Cierra la puerta, apaga tu teléfono, cierra tu Facebook, tus ventanas, porque vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a este webinar muy especial de las claves secretas de un negocio millonario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos este seminario digital de las claves secretas de un negocio millonario. Muchas personas trataron de ingresar a la sala el sábado pasado durante el seminario y no pudieron, porque lamentablemente la sala solo tenía espacio para 999 personas. Así que decidí grabarlo. La semana pasada tuvimos un registro abrumador, 5.562 personas se registraron para poder asistir al webinar y lamentablemente muchas de ellas llegaron tarde, no lo pudieron hacer. Así que para poderles cumplir a todos ustedes decidí volver y grabar este evento para poder enviarles a ustedes la grabación que es la que están escuchando en este momento. Así que vamos a empezar. Te voy a decir una cosa, te tengo un regalo, así que no te vayas a ir del seminario cuando termine, porque al final te voy a dar un obsequio que va a ser importante para tu vida de emprendedor o de emprendedora, porque tengo muchísimas emprendedoras que se registraron, así que te quedas hasta el final. Y vamos a empezar. No sé cuántos de ustedes quieren cambiar su vida, cuántos quieren tener tiempo para hacer lo que quieren, para llevar una vida de abundancia, tener independencia financiera, una vida libre de estrés. Y es que estar libre de estrés significa ser libre para hacer lo que se quiere hacer cuando se quiere hacer. Salir, por ejemplo, con la familia a donde han soñado. Poder ir a ver la presentación de la escuela del hijo sin tener que pedirle permiso a nadie. Poder comprarte el auto que deseas. Llevar la vida que sueñas. Una vida libre de estrés, y eso significa tener la certeza que tus ingresos van a llegar en abundancia y consistentemente. Estoy plenamente seguro que tú lo quieres hacer. Yo encontré que la mayoría de las personas que han alcanzado esos sueños tienen algo en común. Personas como Bill Gates, como Henry Ford, o como Steve Jobs, todos ellos tienen algo en común. Han sido dueños de sus propios negocios. ¿Cuántos de ustedes no quieren tener un negocio? ¿Cuántos de ustedes no quieren tener un negocio millonario? Un negocio próspero. Bueno, yo sé que muchos de ustedes no me conocen, así que me presento. Para los que no me conocen, yo soy Luis Eduardo Barón. Nací en Colombia, soy arquitecto. Hace 12 años me vine a vivir aquí a la Florida, a la costa oeste, con mi familia. Ellos son la razón de mi vida. Yo tengo un grupo de publicaciones, una empresa de publicaciones, publicamos un periódico semanal que se llama Siete Días, dos revistas de la guía, dos revistas para diferentes áreas aquí en esta zona y otra revista que es una revista motivacional que se llama Buen Vivir. Nos hemos ganado con la revista La Guía 4 veces el premio a la mejor revista hispana en los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de ganarme o ganarnos en la empresa varios premios empresariales en diferentes años. Mi historia de éxito ha sido publicada por varias revistas y periódicos americanos. Me han colocado como una de las personas más influyentes del área y la Ford Motor Company y AOL Latino me nombró como uno de los 5 visionarios del país. Y todo esto lo hemos logrado porque conocí lo que yo llamo las claves secretas de un negocio millonario. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Hace unos años, mi mamá me decía, cuando yo estaba empezando a estudiar, me decía, estudie muchísimo, mi hijo, para que cuando salga de la universidad consiga un buen trabajo. Y cuando estaba justo antes de graduarme, en mi grado de arquitecto, mi mamá me dijo, mire, mi hijo, aproveche el tiempo, mejor le ayude a su hermano porque yo no creo que consiga trabajo como arquitecto. Mis padres fueron emprendedores, a Dios gracias. Mi hermano es un gran emprendedor y a mí me enseñaron a no tener jefe, hasta que me casé. No sé si ustedes se han dado cuenta de que estamos como viviendo una crisis mundial. Y antes los papás le decían a uno, mire, estudie, mijito, y consígase un buen trabajo. Era seguro tener ese chequecito cada 15 días. Ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Antes era así. Pero todo eso estuvo bien hasta que llegó la crisis. Y empezaron a botar gente. La gente se empezó a quedar sin empleos y empezaron a cerrar empresas. El otro día estaba leyendo las resoluciones o los propósitos que el gobierno americano sugerían para la gente en este país. Y uno de ellos era conseguir un mejor empleo. Dice, pero el índice de desempleo está altísimo. Ya es difícil conservar el que tenemos ahora. Nos vamos a poner a tener uno mejor. Pero no había una resolución que dijera crear una empresa. Empezar una empresa, generar empleo, porque eso no nos lo enseñan en las universidades. Pero si nos ponemos a mirar la lista de los hombres más ricos del mundo, la gran mayoría son dueños de sus propios emprendimientos. Y eso es uno de los puntos que tenemos que ver en nuestra conferencia del día de hoy. En la historia, los hombres más ricos han sido emprendedores. Y te digo una cosa, eso no va a cambiar. Los hombres más ricos seguirán siendo aquellos que consideraron que era más seguro poder tener el control del tiempo y del dinero y de la vida. Y ese control solo lo logramos los empresarios. Bueno, estas son las buenas noticias. Ahora vienen las malas. Cada enero, millones de personas en todo el mundo dicen, este año sí voy a empezar mi propio negocio. Estoy seguro que esa fue una de tus resoluciones, uno de tus propósitos a comienzos del año mientras estabas comiendo las uvitas. Dijiste, este año voy a empezar mi propio negocio. Cada año nacen en el mundo millones de pequeñas empresas. El 40% habrá cerrado antes de terminar el primer año. El 80% no llegan a los 5 años. Y peor de todo, solo el 4% llega a los 10 años. Yo soy un afortunado, yo soy uno de esos sobrevivientes que pasó la barrera de los 10 años. Y si tú tienes un negocio en Internet, las cifras son más caóticas. En Internet la mortalidad es mucho más alta. Menos del 2% de las empresas sobreviven los 5 años. Y esto no es una conspiración del gobierno, o de los grupos terroristas, o de los extraterrestres. ¿Saben por qué fracasan los negocios? ¿Saben quién es el responsable? Pues hicieron un estudio, una compañía de investigación de negocios, la Dun & Bradstreet, y encontró que el 90% de los emprendimientos fracasan por la falta de conocimiento del dueño. La mayoría de los dueños no tienen ni idea qué hacer con su negocio. Manejan sus negocios a ciegas. Hicieron otro estudio, US Bank y la Organización de Veteranos para Pequeños Negocios, que se llama SCORE, y arrojó que el factor clave en el fracaso del 70% de los pequeños negocios fue que el dueño no reconoció o ignoró sus debilidades sobre cómo manejar su emprendimiento. Pero lo peor de todo era que sabiendo que no tenía esas capacidades, no buscó ayuda. Estoy seguro que nadie se pone en el trabajo de planificar su fracaso. Ninguna de esas personas de las estadísticas se puso a decir, bueno, vamos a planear las cosas y yo voy a fracasar en un año. En un año hemos cerrado, en un año estamos en bancarrota. No, eso no es así. Nadie se casa y el día del matrimonio dice, bueno, mi amorcito, yo creo que nos podemos separar como en unos 8 meses, ¿verdad? No. El problema es que nadie programa su fracaso. El problema es que no programan su éxito. Mi promesa hoy es que les voy a revelar las claves secretas que he aplicado en mi negocio y que me han convertido en un emprendedor exitoso. Yo no te voy a enseñar hoy las técnicas para hacer un negocio en internet o para que puedas comenzar tu negocio físico. Yo te voy a revelar otra cosa más importante, la estrategia. Yo no quiero que la gente sea oportunista, que se la pase buscando oportunidades de negocios. Yo quiero que la gente se convierta en emprendedor. Yo no les quiero dejar a ustedes las tácticas. Yo lo que quiero dejarles son los fundamentos, la estrategia para convertir una empresa dentro o fuera de internet en una empresa exitosa. Esos fundamentos que nadie les cuenta, porque muchas personas ni siquiera los aplican. Incluso personas exitosas, porque no les interesa o simplemente porque no tienen el tiempo o porque no lo saben. Yo llevo 12 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Aquí en ese sitio maravilloso, el paraíso, que llamo yo porque pues yo me había portado bien en Colombia y Dios me mandó acá a vivir en el paraíso antes de tiempo. Se llama Sarasota, un sitio muy bonito. Esa playa se llama Siesta y es la mejor playa de los Estados Unidos, la playa número uno de los Estados Unidos. Ustedes saben que las mujeres tienen como un sexto sentido. Yo acababa de montar mi propio negocio en Colombia. Teníamos una casa nueva, vivíamos tranquilos y un día mi esposa me dice, nos vamos para Estados Unidos. En esa época Colombia vivía una etapa muy difícil de secuestros y yo vivía fuera de la ciudad. Y todo el tiempo cuando salía lo pasaba era mirando el espejo retrovisor porque de pronto pues lo secuestraban a uno y los niños estaban creciendo con ese miedo. Y ella me dijo, vámonos. Nos vamos para que los niños estudien inglés y al fin y al cabo pues hay una crisis económica, no se estaba haciendo nada. Además de toda esa crisis social que se vivía, pues la economía también estaba muy mal y no perdíamos nada. Así que nos vinimos acá para la Florida. Llegué a una ciudad pues que casi ni aparece en el mapa. Yo no conocía a la gente. Mi idioma era pues normal, o sea, tirando a mal. No tenía historia de crédito. Y no tener historia de crédito aquí en los Estados Unidos es peor que pegarle a la mamá. Así que empezamos con los ahorros que teníamos. Y de vivir en una casa propia, muy bonita, nos fuimos a vivir en una cabañita en arriendo, muy simpática la cabañita, era toda de madera. Y eso a 42 grados en el verano, eso era como un sauna. Tenía dos cuartos, mi esposa, mis tres hijos y yo. Y decidimos quedarnos. Yo soy muy creyente. Y dejé en manos de Dios la decisión. Pero desde luego yo no soy de esos que se pone a esperar a que las cosas le caigan del cielo. Así que contraté un abogado, sacamos nuestra visa y nos quedamos. Y la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Conseguir trabajo en mi área era muy difícil, casi imposible. Así que empezamos una revista. Literalmente fue un sueño. Yo nunca en mi vida había escrito nada. Solo las cartas que le escribí a mi esposa cuando éramos novios. Pero empecé. Y a propósito, yo me he ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo José Martí a la mejor columna editorial. Empezamos esa revista modesta como empiezan muchas empresas. En este caso, desde la alcoba de la cabañita. Otras empiezan desde la cocina. Empezamos con un computador de $1,000. Nos íbamos autoprestando el dinero para la impresión. Comenzamos en el verano, en junio del año 2000. Este es el número uno que salió acá, dice julio 2000. El número uno de la revista. Yo en mi vida había vendido algo. A mí me tocaba comprar las boletas cuando mis hijos las traían de la escuela, de las rifas de la escuela, porque pues, yo no era capaz de comprarlas. Yo no era capaz de vender ni siquiera un helado a la salida del colegio. Me tocó volverme vendedor. Un día, en las 5 de la tarde, yo no había vendido absolutamente nada. Casi tiro la toalla como los boxeadores. Pero dije, yo no me puedo dar por vencido. Así como la canción de Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Y mi motivación era ver a mis hijos, verlos tranquilos, con las oportunidades que estaban teniendo en su escuela. Así que dije, no me doy por vencido. Y ese día me fui a las 5 de la tarde a vender hasta las 11 de la noche y vendí una página y media. El primer mes habíamos vendido $3,000, prácticamente los gastos de producción. Mi Mi esposa y yo, pues nos repartíamos el trabajo, entre los dos vendíamos, repartíamos, yo tomaba las fotos, escribía los artículos, hacía las facturas, el todero. Pero salimos adelante. Ese primer año, entre comillas, porque fueron 6 meses, facturamos $37,550, ahí aparece. El primer año oficial, o sea, el año siguiente, el año 2001, subimos la facturación a $166,000. Y antes de 5 años, nosotros ya estábamos facturando $1,000,000 y sobrepasamos esa cifra. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si yo pude, tú también puedes. Yo soy un ser extraordinario, tan extraordinario como tú. No soy mejor que tú. Si yo pude hacerlo, tú también lo puedes hacer. Si yo me convertí en un muy buen vendedor, en un muy buen escritor, tú también lo puedes hacer, porque todo se aprende en la vida. Yo me dediqué a contar mi experiencia, esa experiencia que te estoy contando a ti, y hemos logrado que muchas empresas surjan en mi área y que también tengan éxito. Y me puse en la tarea de preguntarle a los emprendedores, a toda la gente que estaba empezando negocios o la gente que había triunfado, qué habían hecho bien. Me puse a entrevistarlos y a lo largo de estos 12 años casi de carrera, ellos me contaron el secreto de su éxito. Y personas de carne y hueso, los dueños de restaurantes o de negocios comunes y corrientes, o gurús, gente que sabía un poco más. Ellos me empezaron a contar el secreto de mi éxito y me fui a preguntarle a otras personas, a personas tan exitosas como Brian Tracy, que es uno de los principales oradores de este país, y quizá la persona que más sabe de negocios, la persona que más enseña sobre negocios en los Estados Unidos. Con él he tenido la oportunidad de reunirme varias veces, de hacer entrevistas, de ir a sus cursos y aprender cuál ha sido el secreto de su éxito. Y he entrevistado a los gurús de internet, tanto en español como en inglés, a diferentes personas que me han comentado lo mismo. De ellos he aprendido y de otras personas, de muchas personas, de personas que he leído, que he escuchado sus conferencias o que he asistido a sus conferencias, qué fue lo que hicieron bien. Yo soy un convencido que las pequeñas empresas son el verdadero motor de la economía de nuestros países. Y por eso mi compromiso es ayudar a otras personas a hacer lo mismo que yo hice. Yo cometí muchos errores, es más, los sigo cometiendo, pero aprendí de los mejores. Y he querido trasladar mi experiencia a otros. Y tengo un propósito muy claro en mi vida. Ese propósito es lograr tener 1,000,000 de millonarios en el mercado hispano. Y yo sé que ustedes me van a ayudar, sí o sí. ¿Cuántos de ustedes no quieren tener un negocio millonario? Piénsalo. ¿No quieres tú tener un negocio millonario? Yo digo que todo negocio comienza con un sueño. Yo tuve un sueño, una idea. Por eso cuando tú sueñes, sueña en grande, porque los negocios son del mismo tamaño de los sueños. Si tú te imaginas algo pequeño, siempre será pequeño. Mi negocio empezó como un sueño. No me pregunten cómo, pero al despertar le dije a mi esposa lo que teníamos que hacer, pero lo más importante, lo hicimos. Mi primer consejo es que hagas una lista con esas 5 ideas, 5 sueños que tú tienes. Bueno, si no tienes 5, si no tienes sino 3, hazlo con 3. Haz una lista con esas ideas, con esos sueños que tienes. Después, vas a hacer una lista con esas 5 cosas que más te gusta hacer. Hazte la pregunta, si tuviera todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo para hacer lo que me gusta, ¿qué haría? ¿Qué haría así no me pagaran? Ordena esas 5 actividades en orden de importancia. Después, haces una lista de las 5 cosas que más sabes hacer, aquello que tus vecinos, a tus amigos, tu pareja, te dicen, oye, ¿tú cómo eres de bueno para eso? Así, a ti se te da eso de la mecánica, eso es como natural en ti, no sé, el cocinar, o cómo preparas esos postres de deliciosos, o la costura, ese diseño que haces, excelente, no sé. Las cosas que tú más sabes hacer. Y después, por último, haces una lista de los 5 negocios a los cuales tú le ves más futuro. 5 ramas de negocios. Y por último, vas a comparar tus listas. Mira si esa lista que tú tienes de sueños, de ideas, se parece a la que tienes de lo que más te gusta hacer, a las cosas que más sabes hacer, a los negocios que le ves tú más futuro, y compáralas, compara las listas, ve qué tienen de parecido, cuáles actividades aparecen o se repiten en más de una oportunidad y en qué puestos. Mira si tus sueños son, por ejemplo, los de tener un restaurante, si sabes cocinar, además si te encanta la cocina, que la harías así no te pagaran. Y luego compara si la comida es un negocio de futuro, que desde luego lo es. Hasta aquí no hemos decidido, por ejemplo, si vas a tener un restaurante o si vas a dar clases de cocina por internet o si vas a tener un sitio de recetas. Estamos solamente identificando tus gustos porque recuerda que un negocio es como un matrimonio. Tú pasas horas enteras trabajando en el negocio, bien sea en un negocio físico o detrás de un computador. Y si tú no amas tu negocio, si no tienes pasión por él, si no sientes pasión, no vas a tener éxito. Porque la pasión es la clave del éxito. Escucha bien, la pasión es la clave del éxito. Si tú no amas a tu esposa o a tu esposo, si no sientes pasión por tu pareja, lo más seguro es que la primera vez que la veas sin maquillaje, pues la botas. A mí ya me hubieran botado hace 25 años que llevo de casado, porque el amor va más allá de tener una cara bonita. Y en los negocios es igual. Esto va más allá de ganar dinero. En los negocios hoy se puede ganar y mañana no. Y si uno no está enamorado, si no siente suficiente pasión, a la primera dificultad se desilusiona y cierra. Por eso en los negocios de internet hay tanta deserción. Porque como no hay compromiso, porque los costos son muy bajos, sobre todo los costos de entrada son muy bajos, y la gente no arriesga nada, pues la gente no se enamora del negocio. Una de las causas del fracaso de los negocios en línea es que la gente los toma como un negocio part-time, un negocio de medio tiempo, una entradita adicional, y así se queda. La definición de negocio es ganar dinero. Si tú no haces dinero realmente, no tienes un negocio. Lo que tienes es un hobby, un pasatiempo. Y un negocio por internet o un negocio físico. Si tú lo estructuras como un negocio millonario, lo vas a convertir en un negocio millonario. Pero si tú lo haces como una entradita adicional, el primer mes que no te entre dinero, te desilusionas y lo dejas, lo abandonas. El segundo paso en la creación de un negocio es el estudio del nicho, el estudio del nicho de mercado. Tienes que identificar ese nicho. Si para esa idea que tú tienes, para ese sueño, hay suficiente mercado, si la gente tiene una necesidad que tú con esa idea puedes satisfacer, busca cómo busca la gente, qué palabras usa, cuál es ese nicho hambriento que tiene y cómo expresa su necesidad. Mira cómo tú puedes darle una solución a esa necesidad insatisfecha y refina tu nicho. Por ejemplo, si tú tienes una idea de un restaurante o una página de internet de comida y encuentras que la gente tiene una necesidad, por ejemplo, como la comida vegetariana, pues refinas el nicho, lo vas achicando. Y de pronto lo que haces es algo para comida vegana o comida vegetariana para personas mayores o para jóvenes. Y mira si hay mercado. Yo llevo, por ejemplo, un tiempo de vegetariano, con dieta vegetariana. Y sufro muchísimo tratando de encontrar comida. Me toca a veces meter goles porque no encuentro una buena comida. Es una tortura andar comiendo pasto todos los días. Yo quisiera comer algo rico. Y aquí en mi ciudad solo hay un restaurante de comida vegetariana. Así que hay un mercado. Tanto para un negocio físico como para uno en internet, tienes que refinar el nicho. Esa es la clave, concentrar el nicho. Bueno, ya tenemos dos pasos. Tenemos identificado qué le vamos a vender a ese mercado hambriento y tenemos que identificar nuestro nicho. Acuérdate que si tú quieres, hay un dicho muy famoso que es el que quiere venderle todo a todos termina vendiendo nada a nadie. Antiguamente uno creaba el producto y después salía a buscar el mercado. ¿Te acuerdas? Eso era así. Ahora no. Ahora uno busca la necesidad, esa necesidad insatisfecha, ese deseo, y luego crea un producto o servicio que la satisfaga. Por ejemplo, cuando encontremos nuestro nicho, vamos a determinar si lo que vamos a hacer es un restaurante de comida vegetariana, si son, por ejemplo, unos libros de cocina, unas clases de cocina, pues, con recetas, etcétera, o si vamos a tener una página de internet, o si le vamos a vender, por ejemplo, un ebook o unos videos tutoriales para enseñar a la gente cómo preparar recetas, o si lo que tenemos es un club de cocina por internet, una membresía. Solo en ese momento vamos a ver, de acuerdo a nuestras posibilidades, qué vamos a hacer. Y la idea es qué vamos a desarrollar. ¿Qué producto o productos vamos a crear? Para tener éxito, hay que conocer muy bien nuestro mercado y a nuestro cliente. ¿Cómo es? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? Para que podamos hablarle en sus propias palabras. No desarrolles un producto o servicio que el cliente no quiera comprar. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, decía que a él le encantaban las fresas con crema, como a mí. Pero cuando él salía a pescar, usaba lombrices. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Exacto. A los peces no les gustan las fresas con crema. Les gustan las lombrices. Así que dale a tu cliente no lo que tú quieres, sino lo que él desea. El siguiente paso es un paso muy importante. Es un paso conceptual, pero es una de las claves del éxito. Es el plan estratégico. La visión, la misión, el propósito y las metas. Cuando tú vas, por ejemplo, a algunas compañías, a veces ahí en la recepción o en algunas oficinas, hay un cuadro grandísimo que dice la visión y la misión de esta compañía es tales y tales y tales. Esto no es gratuito. Las grandes empresas lo hacen. Y la razón es muy elemental. Esas palabritas que se ponen ahí son la constitución de nuestra empresa, son los fundamentos de nuestra compañía. Es saber para dónde vamos. Porque cuando tú sabes para dónde vas, todo es más fácil. Yo siempre digo que si no sabemos para dónde ir, cualquier camino que tomemos nos sirve. Pero lo peor es que si no sabes para dónde ir, no sabes si ya llegaste o si te falta camino por recorrer. Saber para dónde va uno es la clave del éxito. Tener un mapa. Ahora usan es el GPS, pero bueno, tener aún una ayuda que lo guía a uno. Con eso uno no se pierde. Y para poder definir la visión, simplemente te tienes que hacer una pregunta. Si tu negocio fuera perfecto, algún día en el futuro, ¿tú cómo lo definirías? ¿Cómo sería? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo sería la reputación de tu negocio si tu negocio fuera perfecto? Esa es tu visión. Y eso es lo que tú tienes que anotar y poner en tu empresa, porque así debe ser tu negocio en el futuro y todos los que trabajen contigo lo tienen que entender. ¿Entendiste la visión? Ahora, para definir la misión, tienes que hacerte otra pregunta muy sencilla. ¿Qué quiero alcanzar y que mis clientes alcancen? Por ejemplo, si estás vendiendo información, dice ofrecer la mejor información, satisfacer las necesidades de mi cliente, dar una solución a los problemas de mi cliente en este mercado en particular y como consecuencia convertirme en una compañía que vende X millones de dólares. Esa es la misión de una empresa. Y todas las empresas tienen que comprar bajo esa misión. Y tú debes de tener claro cuál es la misión y la gente que trabaja contigo la tiene que tener clara. Además, tú debes de tener siempre tu propia misión, tanto personal como familiar, y escribirla. Y el tercer paso en este plan estratégico es el propósito. ¿Por qué diablos me metí en esto? ¿Cuál es el propósito de mi negocio? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso casi siempre tiene que ver con otra gente. Lo estoy haciendo por mi familia. Porque quiero cambiar o mejorar la vida de otras personas. Porque quiero cambiar el mundo. Y tú debes saber bien ese propósito y que las personas que trabajen contigo lo tengan claro y lo sepan. Hay un autor que se llama Gai Kawasaki. Él tiene un libro que se llama El Arte de Empezar y dice que todo negocio que es exitoso es porque tiene como propósito cambiar al mundo, transformarlo. Apple, por ejemplo, Google, Ford, han cambiado el mundo. Y el cuarto paso de este plan estratégico es preguntarte, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? Fijarlas, escribirlas, saber para dónde vas. Y aquí es donde entra a jugar el plan de negocios. Aparece la figura del plan de negocios y la gente dice, wow, ay, por Dios, yo tengo un negocito por internet, un negocio físico pequeño, ¿qué me va a complicar la vida con un plan de negocios? Recuerda las estadísticas. La gente se quiebra. La única forma que tenemos para subir esas estadísticas, para vencerlas, es si pensamos como empresas millonarias, conociendo las claves secretas del éxito. Y el plan de negocio es una de las más importantes. No importa la complejidad del plan, puede ser sencillo, pero ese plan es ese mapa, es la hoja de ruta de cómo va a ser tu negocio, cuánto va a vender en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, cuánto vas a ganar. Ese plan de negocios es tu guía. Piensa en esto. Mira, yo soy arquitecto. Y te digo, ¿qué pasaría si yo te digo que te voy a construir una casa? Y tú me dices, mira, aquí tengo este terreno divino, con una vista preciosa. Constrúyeme la casa. Y yo te digo, bueno, camino, vamos al terreno. Pasemos por la ferretería y por el almacén de construcción y compramos ahí unos ladrillos y unas herramientas y empecemos. A ver, pongamos aquí la puerta, tráeme unos ladrillos y los ponemos acá, aquí ponemos la ventana, oye, tráeme el techo, etc. ¿Empezarías una casa de esa forma? ¿Confiarías en mí si yo te digo que voy a hacer una casa sin planos? Si tú no empiezas una casa sin planos, sin un diagrama, ¿por qué entonces empiezas un negocio sin un plan? Les voy a revelar una de las claves secretas más importantes de un negocio, sea cual sea. Yo las llamo las claves de poder. Y la primera es el flujo de caja. Y desde luego, positivo. El flujo de caja es el juego que tiene que jugar cualquier negocio. El tema es simple. ¿Cómo funcionan los negocios? Tú tienes que tener prospectos, que esos prospectos se conviertan en clientes, que estos clientes nos compren más y más frecuentemente, que se conviertan en promotores de nuestro negocio y que nuestros costos sean bajos, ofreciendo el mejor servicio para tener la mayor utilidad y así poder tener el mayor flujo de caja en nuestro poder. Así es. Y en un negocio físico o en internet la gente empieza y no tiene ni idea cuánto necesita vender, ni siquiera cuánto quiere vender. Tienes que hacer un presupuesto. ¿Cuánto voy a vender? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos clientes necesito que me compren? ¿Cómo puedo ofrecer el mejor servicio a unos costos razonables que me dejen una utilidad? Y lo más importante de este plan estratégico es medirlo. Es poder estar viéndolo mes a mes, semana a semana, día tras día, incluso hora a hora. Ver las estadísticas, saber quién compra. ¿Cuándo compra? ¿Por qué compra? Para poder mejorar los resultados. Sin ese plan, tú estás manejando tu negocio a ciegas, sin saber si lo que se vendió ayer te generó una utilidad o no. Y recuerda que tú no tienes un hobby. Lo que tienes es un negocio y que el principio de un negocio es generar utilidades, salvo que tú seas una entidad de beneficencia a un convento de hermanitas de la caridad. ¿Me entiendes? Ya tenemos la idea, analizamos el nicho, creamos el producto o el servicio, tenemos un plan estratégico. Ahora vamos a analizar el mercado. Veamos la competencia. El 80% de los productos que se lanzan al mercado fracasan. Por eso, entre más puedas hacer pruebas antes de empezar, menos riesgo a fracasar vas a tener. En Internet, por ejemplo, es muy fácil crear una campaña para testear el mercado. Haces una campaña en Google o con Google AdWords o con Facebook para probar si hay demanda para el producto. Sí. Y en el mundo físico, pues también puedes hacer prototipos, puedes hacer pruebas, testeos y medir todo. Lo más importante es medir, porque esa es una de las claves secretas más importantes, las mediciones. Todo lo tienes que medir, todas tus pruebas las tienes que medir. Yo fui e hice un curso y le pregunté a los empresarios cuál era su necesidad más apremiante. En un día había recibido más de 1,000 y algo de correos, y con base en todo lo que ellos me dijeron y con las palabras que ellos usaron, desarrollé un curso y tengo material para desarrollar muchos más, porque encontré cuáles eran sus necesidades, esas necesidades apremiantes. Recuerda que los mercados cambian. El 80% de los productos o servicios que consumimos en el día de hoy no existían hace 5 o 10 años. Mira nomás a tu alrededor, el iPhone, el iPad, YouTube, los smartphones, el Kindle, el Netflix, las pantallas planas, tantas cosas que no existían. El mundo es diferente, pero peor aún. En 5 años, el 80% de los productos y servicios que consumimos hoy no van a existir o serán diferentes. Y esa es la gran oportunidad para los negocios. El cambio permanente, la reinvención de la rueda. Así que cuando analices el mercado, ten en cuenta la frase de uno de los filósofos más importantes de la era moderna. Se llama Cristiano Ronaldo y juega, perdón, digo, de la Escuela Filosófica del Real Madrid. Ronaldo dice que su éxito radica en que él siempre va a donde va la pelota. Él no se queda parado esperando que le llegue. Y es un raciocinio muy simple, pero muy profundo. Tú no puedes pensar en un mercado que está cambiando como el de hoy, donde los productos cambian, pues estar pensando en lo que hoy está consumiendo la gente. Porque va a cambiar. Si tú haces un negocio para hoy y no piensas si va a tener demanda en 5 o más años, no te va a llegar el balón. Tienes que ser visionario. Y un visionario es un emprendedor que ve más allá. Un emprendedor que ve una oportunidad en cada dificultad, un negocio en cada frase, en cada noticia. Piensa que si la demanda, por ejemplo, es concentrada, va a ser mucho más fácil alcanzarla. Porque vas a tener que invertir menos dinero. Si la demanda de pronto es global, tienes que hacer una inversión mucho más grande para hacer una promoción mejor. Mira si hay suficiente demanda para lo que estás pensando producir o para tu servicio. Y analiza tu competencia. Tenemos que saber con quién competimos. No es lo mismo competir con uno de estos hipermercados, estos mega negocios que hay, estilo Walmart, que competir con la tiendita del barrio. La estrategia es completamente diferente. Y les voy a contar una historia. Cada mañana, en la planicie del Serengeti en África, un león sabe que tiene que correr más rápido que el antílope más lento si quiere comer ese día. Y cada mañana, el antílope se levanta y sabe que tiene que correr más rápido que el león más lento si quiere que no se lo coman. Lo cierto es que tanto el león como el antílope saben que tienen que correr. Cada mañana tu competencia se levanta y solo tiene en su cabeza 3 cosas. Quitarte tus clientes, quitarte tu flujo de caja y sacarte del mercado. Así que la única forma que tienes de sobrevivir es si eres ese león, el más rápido, el mejor. Lo primero que tienes que hacer cuando comienzas un negocio es analizar quiénes son los primeros en tu campo y cuánto tiempo puedes tardar en llegar a ser uno de ellos, a ser el número uno. Tú tienes que ser el número uno siempre. El tema aquí no es si eres o no, el tema es cuánto te vas a demorar para ser el número uno. Esa debe ser tu meta, porque el número uno siempre estará en el mercado. Hay una frase de Jack Welch, el presidente de la General Electric, el expresidente de la General Electric, uno de los considerado uno de los mejores gerentes de la historia. Si tú no tienes una ventaja con tu competidor, es mejor que no compitas. Escúchalo bien. Si tú no tienes una ventaja competitiva, es mejor que no compitas. Cambia de industria, cambia de producto, cambia de rama. Cambia el paradigma. Reinventa la industria. No hagas el restaurante vegetariano como todos lo hacen. No venda los productos de internet para adelgazar igual que todo el mundo los está vendiendo. Debes aprender a navegar en aguas azules y no en mares rojos plagados de tiburones. A mí me pasa. Yo tengo la revista número uno acá en el área y la gente sale a competir conmigo y lo único que hace es hacer una copia de la mía y cambiarle el nombre. Pero la gente se da cuenta. Si no es algo completamente diferente, algo mejor, la gente no compra. Los competidores piensan que cambiando el nombre ya reinventaron el negocio. Y claro, no progresan y terminan cerrando. Y eso pasa en todos los negocios. Hay un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Yo te lo recomiendo, realmente es un libro muy bueno. Y ahí hay una historia que a mí me encanta, me fascina esta historia. Es la historia de un artista de circo en Canadá en 1985 que dijo, voy a montar un circo. A este hombre sus amigos lo tildaron de loco. Le dijeron, oye, no, por Dios, ¿cómo se te ocurre montar un circo si los circos están en decadencia? Mira, ya ni las pulgas se pueden tener en un circo porque la Sociedad Protectora de Animales no deja. Los payasos ya no hacen reír. Los niños prefieren jugar Atari. ¿Te acuerdas? Eso era como el precursor de los Nintendo de ahora. Pues, todo el mundo le dio una cantidad de motivos. Pues este hombre dijo, no, mire, yo no voy a montar un circo para niños. Yo voy a hacer un circo para adultos. Peor todavía, todos lo dijeron, pero estás loco. Si los que van a los circos son los niños. Pues no. Este hombre montó un circo, se llama el Cirque du Soleil, el Circo del Sol, el más famoso de todo el mundo. Sus tiquetes tienen un precio el doble, el triple o más del costo de un circo tradicional. Las funciones viven llenas, toca hacer reservas con meses de anticipación y tiene más de 14 o más circos rodando por todo el mundo. Guy Laliberté, el hombre que reinventó el circo, es multimillonario. Hace como unos tres años, celebró sus 50 años en el espacio y pagó millones de dólares por ir a la estación espacial. Laliberté reinventó la industria. Buscó su propio océano azul, libre de tiburones. Un mercado hambriento, donde él se llevó la casi totalidad del pastel. Él creó una marca. Por eso la siguiente clave secreta es la marca. La gente dice, ah, pero eso simplemente es un logotipo y ya, no más. No. La marca no es un logotipo. La marca es la identidad empresarial. Los americanos la llaman branding. Y el branding es todo. Es desde los colores de tu negocio, tu página de internet, los vehículos que utilizas para repartir el producto, la oficina, el ambiente que tiene en la oficina, la forma como se contesta el teléfono, los uniformes, las tarjetas de presentación, el concepto que representa ese producto o servicio, la sensación que se produce, es el empaque, es el todo. Hay marcas tan poderosas como esta. Tú ya sabes qué es, Nike. No necesitamos colocar un letrero. La gente sabe que es Nike. O como Marlboro. Ustedes han escuchado oír hablar del rojo Marlboro. Marlboro patrocinaba los Ferraris. y nadie decía rojo Ferrari, sino rojo Marlboro. Y la Philip Morris, la compañía que fabrica los cigarrillos Marlboro, le paga a algunos bares en algunos sitios, con discotecas en Nueva York, en París, en Los Ángeles, etcétera, le paga para que los tapetes en las áreas de descanso sean rojos. Porque ese color despierta en la gente una necesidad de fumar que está ligada con una marca, Marlboro. Ese es el poder de la marca. La botella de Coca-Cola, que fue diseñada para que si se rompe, los pedacitos sean reconocidos como una botella de Coca-Cola, como una identidad. Tú ves la botella de Coca-Cola sin nombre, pero ves solamente la silueta y ya sabes que es una Coca-Cola. O el aroma, la fragancia del perfume Chanel número 5, que está patentada. Es parte de la marca. Y esta mañana, no sé si de pronto desayunaste hojuelas de maíz, el Corn Flakes de Kellogg's. Ese sonidito, cuando uno rompe las hojuelas, masca las hojuelas, también está patentado. Hacen parte de una marca. Muchos negocios no le dan importancia a las marcas. Creen que así como creaciones Katy, que con eso es suficiente. No construyen una marca. A mí me pasa, muchos de mis clientes llegan y no tienen ni siquiera una identidad y nos toca a nosotros crearla, ni siquiera un logotipo. Algunos de esos negocios han crecido y después nos toca mandarles la información y el logo y todo para que la gente los identifique. Me pasaba, curiosamente, fue yo diseñé el logotipo de uno de mis primeros clientes. Yo sacaba el aviso en mi revista y la gente decía, oiga, fui a buscarlo y no encuentro el negocio. Di varias vueltas y no encuentro el negocio. Yo decía, pero tan raro, ahí está la dirección y todo. Pues resulta que era que el aviso era tan bonito que la gente llegaba allá y no encontraba el negocio porque no correspondía a lo que yo había puesto en el aviso. Hasta que después el cliente vino que por favor le regalara toda la información, el tipo de letra, etcétera, para poderlo colocar, porque era mucho mejor lo que yo le había puesto en el aviso, en su publicidad, que lo que tenía en la realidad. La gente no se preocupa por crear una identidad, por construir una marca. Las marcas son muy poderosas. Muchas veces son mucho más fuertes que el mismo negocio. Hay empresas que no valen nada lo que vale la marca. Conozco más de una compañía que se ha quebrado y que por todas las cosas que estaban adentro del edificio, por el mismo edificio, por los computadores, los escritorios, no le dan nada, mucho menos que el valor comercial. Pero por la marca, la gente paga millones. Y eso es lo importante. Tú eres una marca y tú tienes que construir tu marca y venderte a ti mismo. Ese es tu principal activo y es el principal activo de tu negocio. Bueno, yo creo que a estas alturas estás ya como cansado, como, bueno, estar aquí sentado escuchándome. Creo que ya te quedaste dormida. Mira, ahí te veo, Verónica, te estoy viendo en este momento. Mira, Alberto, ahí te veo con la boca abierta. Oh, por Dios. Bueno, listo. Quiero que levantes tus bracitos, te desespereces un poco, te levantas. Quiero que digas, yo soy un emprendedor exitoso. Yo soy un emprendedor exitoso. Eso, muy bien. Mi negocio es un negocio millonario. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Ahora, quiero que te sientes. Que descanses un segundo. Y vamos a ir con la segunda parte. La siguiente clave es la administración. La administración, pues yo la divido en organización y en planeación. Recuerda esto. Dice que los negocios grandes fueron negocios pequeños que hicieron las cosas bien. Escucha bien, repítelo. Los negocios grandes fueron negocios pequeños que hicieron las cosas bien. La clave secreta es creer en los números. Si quieres administrar bien tu negocio, revisa tus números constantemente, porque los números nunca mienten. Y recuerda, no hagas nada que no sea medible. Dice el refrán, si no se puede medir, no se puede manejar. Si planificas, mides, preparas, vas a tener una buena administración y vas a tener un negocio saludable. Todos los negocios empezaron pequeños. El señor Henry Ford, cuando fue a empezar su negocio, que empezó en la cochera, en el garaje de su casa, fue a sacar su primer auto, el primer modelo T que construyó, y no le cupo cuando fue a salir porque era más ancho que la puerta. Tuvo que romper un pedazo de puerta para poder sacar el auto. Ese negocio empezó en un garaje. Hay otros negocios que empiezan en la cocina, en el sótano, en la alcoba, como empezó el mío. Los negocios grandes fueron negocios pequeños. La única diferencia fue que hicieron las cosas bien. Tienes que tener un organigrama. Dices tú, pero si yo soy solito en la empresa, ¿cómo dices tú que haga un organigrama? No importa. Haz un organigrama. Este era mi organigrama. Y en ese organigrama estábamos solamente mi esposa y yo, y nos organizábamos todas las casillitas. ¿Lo ves acá? ¿Sí? El organigrama con los diferentes puestos. Hazlo. Porque solamente así vas a saber cómo funciona tu negocio. Y sí, y así, a medida que va llegando la gente, le van colocando nombres. Como te decía, así sea el tuyo o el dos personas que tienes, etcétera. Y los va reemplazando. Mira, aquí lo fui reemplazando a medida que fue comenzando mi negocio, hasta que me reemplazaron a mí allá arriba. Recuerda, hay algo muy importante que tienes que saber. Fallar en la planificación significa planear el fracaso. Planear, es decir, si fallas en la planificación, estás planeando tu fracaso. Se necesitan planes claros, planes escritos, con estándares escritos, con agendas, con fechas. Escribir los planes y verlos. Ver ese papel donde tienen los planes incrementa dramáticamente el impacto y la exactitud, y hace que tus metas se hagan realidad. Y aquí viene un punto muy importante en tu negocio. La clave del mismo, el cliente. No hay negocio que pueda vivir sin ventas. Eso lo sabes muy bien. Ya lo habíamos hablado. Yo les había hablado de las claves de poder del negocio. Pues el flujo de caja es una de ellas, ¿verdad? Que dije que era la más importante, pues una de las más importantes. Pero no hay flujo de caja sin ventas. Y no hay ventas sin clientes. Esta es la clave de poder más importante en tu negocio. Tu cliente. Todo se resume en eso. Si no tienes clientes, no tienes negocio. Y para tener clientes, tienes que hacer un plan de mercadeo, tienes que tener una buena proposición única de ventas y tienes que dar un buen servicio al cliente. Te voy a contar la definición de mercadeo. Y esa no es la que aparece en el diccionario. Pero es una definición que a mí me encanta. Dice que marketing es toda acción que permite conseguir prospectos para que estos prospectos se conviertan en clientes, para que estos clientes nos compren más y más frecuentemente y se conviertan en amigos, y que estos amigos se conviertan en evangelizadores de nuestro producto o servicio. Ese es el plan, esa es la clave del negocio. Tener prospectos, convertir a esos prospectos en clientes, que esos clientes nos compren una y otra vez, que se conviertan en amigos nuestros y que esos amigos nuestros pasen a ser promotores de nuestros negocios. Por eso es importante hacer una estrategia de mercadeo, porque el mercadeo lo que hace es innecesaria la venta. Y dices, ¿cómo así, Luis Eduardo? ¿Que el mercadeo innecesario la venta? Sí. Cuando tú tienes un muy buen mercadeo, el cliente llega solo. Llega a comprarte. ¿No has visto, por ejemplo, de que va a salir el iPhone 5 o salió el iPhone 4S o sale el iPad 3 y hay filas de personas que pasan la noche incluso en tiendas de campaña para comprar el producto, para ser los primeros en tener el Xbox 360, para ser el primero en tener el iPhone, lo que sea, 4, 5, 6, lo que vaya a salir, para ver la película? El mercadeo lo que ha hecho es que la gente vaya a comprar sin necesidad de venderle prácticamente. Es diferente a la publicidad. Esto es publicidad. ¿Sí? Te la acerco para que no te preocupes. Ajá, mira ahí, ahí te la acerco. Muy creativa la publicidad. No sé si ustedes saben la historia de un hombre que se muere y se va al cielo. Y allá en el cielo se la pasa rezando, Ave María, es Padre Nuestro, y cantando con los angelitos. Y un día empieza, mira hacia abajo y ve allá abajo en una nube, ve el infierno. Y ve unas mujeres bellísimas, casi desnudas, buenísimas, las muchachas allá bailando, tomando licor y una rumba impresionante, todo divertidísimo. Así que el hombre se va y habla con San Pedro, le dice, oye, San Pedro, yo aquí lo paso muy aburrido. Esto es muy bonito y todo, pero pues, lo paso muy aburrido, así que yo quisiera que usted me mandara al infierno. San Pedro, de inmediato, pum, derechito para el infierno. No acababa de llegar este hombre cuando empieza, le echan la hirviendo, le pegan con cadenas, lo meten en la hoguera, le hacen de todo al pobre tipo. Y entonces él dice, no, yo quiero hablar acá con el administrador, con el gerente, y se va y habla con el diablo. Y le dice, oye, ¿qué pasó? Yo vi unas mujeres aquí despampanantes, hermosísimas, bailando, tomando, una rumba total. Y mire lo que me encuentro. Y el diablo le contesta, ah, es que aquí es donde nos llegan todos los directores de mercadeo. Ese es el mercadeo. Y para poder tener ese mercadeo tan efectivo, porque el propósito del mercadeo es hacer innecesaria la venta, como te decíamos, tenemos que crear un plan de mercadeo, optimizar nuestros recursos para poder conseguir prospectos, para poder ofrecer nuestra proposición única de ventas, que es otra de las claves secretas, para hacer nuestra oferta y venderle. Lo que hacemos con el mercadeo es lo que te decía, convertir que esa venta se haga solita, que podamos tener filas de personas esperando nuestro producto. Y yo mencioné proposición única de ventas, y tú me dirás, bueno, ¿y qué es eso de proposición única de ventas? Pues la proposición única de ventas es explicar en una o dos frases la unicidad de tu negocio. ¿Qué es lo que hace a tu negocio único? ¿Por qué tus clientes te deben comprar a ti y no a tu competidor? Y ese concepto lo tienes que aplicar en todas tus campañas de mercadeo. Piensa cuál es la mayor ventaja de tu producto y la conviertes en una frase. Y ahí vas a tener tu proposición única de ventas. Te pongo un ejemplo. Domino's. La proposición única de ventas de Domino's es repartimos tu pizza en 30 minutos o es gratis. Esa es la proposición de Domino's Pizza. La PV, que le ha representado a Domino's billones de dólares en ventas. Mi PV, por ejemplo, es produciendo resultados desde comienzos de siglo. Y les digo una cosa, tu competencia seguramente no tiene una proposición única de ventas. Y si tú la usas, vas a estar por encima de ellos. Es una clave poderosa que muchos negocios la olvidan, pero otros las usan a diario y esos son los negocios millonarios. Y uno de los propósitos de un negocio es pedir que nos compren. Vender. Si no vendemos, no tenemos negocio. Recuerda, yo les voy a contar una anécdota. Hace como unos 9 años, tal vez, yo mismo repartía mis publicaciones. Siempre iba a un sitio mexicano, en una ciudad, como a una hora y media tal vez de donde yo vivo, dejaba la revista todos los meses y por 2 años consecutivos llegaba, entraba, la ponía en el mostrador y un día salió una competencia, otra revista, a competir con nosotros y tremenda sorpresa cuando yo abro esa revista y veo un aviso de esta tienda mexicana. Así que fui a llevarle la revista a la señora dueña de la tienda, le dejé las revistas y le dije, Doña Vicky, yo llevo 2 años trayéndole cumplidamente todos los meses la revista. Usted siempre me dice que le encanta y usted nunca me ha comprado. La señora se quedó mirándome y me dice, yo llevo 2 años esperando que usted me ofrezca la revista para comprarle. Como no lo hizo, me tocó comprar en otra publicación. ¿Se pueden imaginar qué sentí yo en ese momento? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente era sábado, me fui tempranito, la hora y media, hasta donde la señora llegué y le dije, señora Vicky, vengo a ofrecerle mi revista. Y me compró un aviso. Y y lleva conmigo desde esa época. Y la otra revista ya no existe a propósito. Pero eso nos pasa a nosotros. Se nos olvida vender. Tanto en los negocios físicos como en Internet. En Internet hay personas que tienen unas listas gigantescas, grandísimas, pero acostumbraron a sus suscriptores a no comprar. Nunca les ofrecieron nada. En los negocios físicos es igual. A veces la gente pone los negocios, pero no lo ofrece, no ofrece, no vende, no promueve su negocio. Y aquí lo más importante es pedir que nos compren, llamar a la acción una y otra vez. ¿Tú crees que yo les voy a vender algo hoy? Bueno, cliente, la otra parte del cliente es lo más importante, el servicio al cliente, cuidar al cliente. Las grandes empresas, las empresas millonarias tienen un muy buen servicio al cliente. El cliente debe tratarse como un jardín de rosas. Hay que regarlo y cuidarlo todos los días para que florezca. Un cliente satisfecho es un cliente que nos va a comprar por siempre y le va a contar su experiencia a otros clientes potenciales. Un cliente insatisfecho son miles de clientes menos que van a entrar a tu negocio. Y aquí viene una parte muy importante. Es quizá una de las clases secretas que a mí más me gusta. A mí me encanta todo lo que es productividad y sistematización. Y sistematizar realmente para mí es una de las claves más poderosas de un negocio. Porque cuando nosotros nos independizamos, era porque queríamos trabajar menos. Porque no teníamos suficiente tiempo para nosotros o para nuestras familias o porque estábamos aburridos, cansados del jefe que teníamos. Pero cuando empezamos nuestros propios negocios, terminamos esclavos del trabajo. Terminamos sometidos por un jefe paranoico que somos nosotros mismos. Por ejemplo, el panadero que no puede salir a vacaciones porque nadie más puede hacer el pan como él lo hace. O doña Rosita que tiene el salón de belleza, pero si doña Rosita no está, las clientes no van porque ella es la que les gusta como peina. El odontólogo que tiene que cerrar, porque si ese día amanece enfermo, pues nadie le puede atender los pacientes. En los mismos negocios por internet, pasa igual. Termina uno trabajando haciéndolo todo. Que las listas, que los correos electrónicos, que el webmaster, que lo uno, que lo otro, que la web, el autorrespondedor. Todo. Cuando nos independizamos fue para tener un negocio que trabajara para nosotros y no que nosotros tuviéramos que vivir esclavos trabajando para él. Y eso de poder salirnos del negocio solo se logra si sistematizamos los procesos, si documentamos todo. Por ejemplo, si tú vas a un hotel, tú ves que la cama está siempre tendida perfectamente, que los jabones están puestecitos en su lugar. Ahí en algunos hoteles, por ejemplo, llegas y encuentras de que hay una chocolatina, un chocolate sobre la cama, que la luz de pronto está tenue. Todo está perfecto. ¿Quién hizo eso? No pudo ser María. Ayer de pronto lo hizo José o Rosa o Alberto o lo que sea. Pero todos lo hacen de la misma forma, exactamente igual. Un día fui al aeropuerto y pedí un sándwich, un emparedado. La empleada pues se notaba que era el primer día de trabajo. La niña llegó y sacó un folder que venía con unos dibujitos, unos grafiquitos. Y fue siguiendo paso a paso. Primero, poner la cebolla. El segundo, venir el gráfico del tomate, poner el tomate, después el jamón, ponle la mayonesa. Todo estaba documentado y además estaba graficado. No se necesitaba una persona preparada en Harvard para seguir las instrucciones y hacer el sándwich. Lo único que se necesitaba era alguien que supiera casi ni leer porque eran puros gráficos. Igual en el hotel, todo está documentado. Cómo se doblan las sábanas, qué colocar en el baño, si se pone el champú, el jabón, etc. Lo único que se necesita es una persona que lea una lista de chequeo, un checklist, y marque las tareas realizadas. Y al final, firme la lista. para que sea responsable de que ese trabajo se hizo. No importa el nivel del hotel, la calidad del hotel. Lógico, hay unos hoteles que tienen una calidad superior, pues de pronto la lista tiene unos requerimientos superiores, pero todos funcionan igual. Todo es exactamente igual y tú puedes entrar a cualquier hotel y tienes la misma sensación. O sea, cualquier hotel de la misma cadena, la misma sensación. Todo está sistematizado. ¿Ustedes alguna vez han ido a McDonald's? Pues Ray Kroc, en 1954, entró a una hamburguesería, la hamburguesería de los hermanos Richard y Maurice McDonald. Y eso fue lo que vio, un sistema. Y ese sistema fue el que él hizo que comprara, ese sistema fue el que hizo que él comprara la empresa y que convirtiera a McDonald's en lo que es hoy en día. ¿Ustedes creen que el negocio de McDonald's es vender hamburguesas, una Big Mac por un dólar? No. Muy bien, ya sabías. Sí, el negocio es vender franquicias a $1,000,000. El negocio de ellos es que son una de las empresas que más vende juguetes con sus caritas felices, con sus cajitas felices, perdón. Es una de las empresas que vende más juguetes en el mundo. Es una de las empresas de bienes raíces más grandes de los Estados Unidos y del mundo. ¿Todo por qué? Porque Ray Kroc vio que la idea de los hermanos McDonald's se podía replicar una y otra vez. Y eso lo logró porque sistematizó el negocio. Hoy en día hay más de 32,000 McDonald's en el mundo. Tú entras a uno y tiene la misma sensación de cualquier otro. Sin un sistema, sin poner tu negocio en piloto automático, tú vas a ser un esclavo de tu negocio y no vas a poder progresar. Porque bien sea que lo quieras replicar como McDonald's, o que lo quieras vender, o que lo quieras heredar o ceder, si no sistematizas, tú no tienes nada. Porque sin ti, tu negocio no funciona. Los negocios son como una máquina, están llenas de procesos. Si tú conoces cada proceso, ¿sí? Y los tienes suficientes, y son suficientemente claros como para que una persona normal los pueda entender, tú tienes negocio. De lo contrario, lo que tú tienes es un empleo. Nunca, escucha bien, nunca dependas de otro. No puedes tener en tu negocio guardianes de la caja negra. O sea, personas que solo ellas saben cómo o dónde se realiza una función. Cualquier persona debe saber qué hacer en tu negocio. Tiene que saber cualquier oficio de tu negocio y empezando por ti. Todo el mundo tiene que saberlo. Porque si tú tienes un guardián de la caja negra en tu negocio, el negocio es de esa persona, no tuyo. Hago énfasis en esta clave porque es la razón por la cual muchas personas fracasan y terminan consumidas por sus empresas. Y esa pasión con la que empezó el negocio, esa pasión del principio, termina en desgano. Y el día que tú pierdes esa pasión, el día que esa pasión muere, la pasión de tu negocio muere, lo más seguro es que ese día comienza tu negocio a decaer. Y tarde o temprano vas a terminar vendiéndolo o cerrando. Dicen que uno tiene en la vida tres cosas seguras. Pagar impuestos, la caída del cabello y la muerte. ¿Qué pasaría el día que tú faltes si tú no tienes sistematizado tu negocio? ¿Qué le vas a dejar a tu familia? Te convertiste en un empresario porque querías una vida mejor para ellos, pero la empresa eres tú. Si tú desapareces, contigo desaparece tu negocio. Si no sistematizas, no tienes negocio. Lo que tienes es un empleo. Y puede que sea bien pago, pero es un empleo al fin. Conocer esta clave secreta puede hacer una gran diferencia en tu vida y en la de tu familia. Todo lo que hagas en tu negocio siempre debe estar enmarcado en el plano de la honestidad y en el de la ética empresarial. Esa es la penúltima clave, la clave de poder, la ética. Tienes que saber que la empresa debe ser responsable ante la sociedad, que su actuación debe ser coherente con los valores fundamentales y morales, con tus principios, y que no debe olvidar el bien común. Cualquier cosa que tú hagas, hazla bien y honestamente. Y muy seguramente vas a tener éxito. Yo tengo una cliente que un día me dijo que si la gente supiera que hacer las cosas bien daba tanto dinero, todo el mundo haría las cosas bien. No tomes atajos, sobre todo atajos innecesarios en la vida. Hoy puede que ganes, pero la mayoría de las veces las personas que toman atajos terminan en la cárcel o bajo tierra. Y la última clave secreta es la capacitación. Asistir a eventos como este, ir a seminarios, leer libros, escuchar audiolibros, tomar cursos, pertenecer a clubes, tener un mentor, un coach, tener un mastermind, ser parte de un mastermind. No sé si conoces ese concepto, ya te lo voy a explicar. Tú tienes que hacer todo para poder mejorar tu educación. Tienes que invertir tiempo y dinero para poder avanzar en tu conocimiento. Tienes que seguir a personas que te ayuden a progresar, comprar su experiencia, porque eso te va a ayudar a acortar tu curva de aprendizaje. El mastermind es un concepto muy poderoso. La primera vez que lo conocimos en el mundo de los negocios fue a través del libro de Napoleon Hill, Piense y Hágase Rico. Es uno de los mejores libros que yo he tenido la oportunidad de leer y uno de los mejores libros que existen para emprendedores. Y Napoleon Hill decía que cuando dos personas se reunían a pensar, el resultado era una tercera mente maestra. Ese es el poder del mastermind. Nosotros los emprendedores tenemos un gran problema, no tenemos jefe. Y entonces a veces pues no tenemos a quién rendirle cuentas. Por eso necesitamos lo que algunas personas llaman las juntas directivas, etcétera. Necesitamos un grupo de personas que nos ayuden con sus consejos a sacar adelante nuestros emprendimientos. Y eso es lo que produce el mastermind. El mastermind a veces son grupos de personas afines a tu negocio o grupos o grupo de personas completamente diferentes, pero todas tienen la misma idea. Están sintonizadas con el mismo ideal. Y trabajan en conjunto para que sus negocios prosperen. Concepto bien interesante. Cambia tu mentalidad. Prográmate para tu éxito. O sea, que lo que tú leas, que lo que tú escuches, sea para ayudarte a convertirte en un emprendedor exitoso. El día que tú creas en eso, ese día te vas a convertir en un emprendedor exitoso. Te resumo las claves. La pasión. Son las claves secretas de un negocio millonario. La pasión, tienes que tener pasión por tu negocio. O sea, que el negocio que tengas es un negocio que tú ames. Tienes que tener un nicho al cual puedes servir, tener tu plan estratégico, tu visión, misión, propósito y metas. Poder dibujar ese plan de negocios, crear una marca, organizar tu empresa, generar un flujo de caja, crear un plan de mercadeo para poder atraer el cliente, tener una proposición única de ventas que te ayude a atraer más clientes, crear un sistema para poder salirte del negocio, que el negocio trabaje para ti, no tú tener que trabajar para él, hacerlo todo dentro de con ética y tener capacitación. Pero la última clave secreta, la clave secreta sin la cual nada de esto es posible, es tomar acción. Y es la clave más importante. Porque yo te he dado algunas claves de un negocio millonario, pero nada de esto es posible si tú no tomas acción. Dicen que la vida es como un buffet lleno de platos deliciosos. Que para poder llegar a disfrutar de estos platos solo tienes que hacer dos cosas. Una, tienes que ponerte en la fila. Para poder lograr el éxito, tienes que tomar acción. Ponerte en la fila. Y la otra, no salirte de la fila. Perseverar. Es decir, quedarte en la fila. No desesperarte y claudicar. Dicen que en las estadísticas hablan de que una persona normal tarda 22 años en convertirse en un millonario. Todos lo podemos lograr. El problema es que o no tomamos acción, o nos desenfocamos de nuestros objetivos, o no nos ponemos en la fila, o nos salimos de la fila. Por eso es tan importante esta reflexión. El emprendedor que toma acción y persevera es el que triunfa. Recuerda que algunas personas se pasan toda la vida soñando con grandes logros, pero hay otras que se quedan despiertos y actúan. Y yo quiero que tú seas uno de ellos. Yo quiero que tú seas una persona que va a cambiar la vida, tanto tuya como la de tu familia. Por esa razón, yo creé un curso que está basado en todas estas experiencias. Este es el curso que yo siempre hubiera querido tener. Es un curso sencillo para llevarte de ser un oportunista a convertirte en un emprendedor. Un curso donde vas a conocer todas las claves para convertir tu negocio en un negocio millonario en 9 pasos sencillos. Son 9 módulos. 9 módulos que están en video, con sus respectivos audios, con sus cuadros de trabajo que yo lo llamo los mapas secretos. Todo esto es para que puedas hacer los ejercicios. Estos 9 módulos vienen acompañados de 9 webinars, unos seminarios digitales complementarios, como este, por ejemplo. Es todo un curso completo. La idea de este curso es hacer de ti un emprendedor exitoso. Es un curso que tú lo puedes tomar a tu ritmo. Lo puedes tomar en la comodidad de tu casa o en tu oficina. Un curso que puedes compartir con tus colaboradores para que ellos también entiendan cómo lograr hacer de tu negocio un negocio millonario, con tu pareja para que lo hagan juntos. Es un curso que todo está en línea, todo está en internet. Lo puedes ver desde tu computador, lo puedes accesar, puedes descargar los audios, puedes descargar los PDFs, algunos de los webinars. ¿Y qué vas a aprender en este curso? Vas a aprender a ser un empresario y no un oportunista. Vas a aprender a vender más, vas a aprender a tener una mentalidad millonaria, a sistematizar tu empresa para que tu empresa trabaje para ti y no tú para ella. A dibujar tu mapa del tesoro, a buscar ese cofre del tesoro que está dentro de tu negocio. Te voy a enseñar a venderte a ti mismo y a trazar tu estrategia de mercadeo para el éxito. De una forma sencilla, vas a aprender a tener resultados en tu negocio en solo 9 semanas o en el tiempo que tú determines, porque el curso lo puedes hacer a tu ritmo. Tú tienes entrada, tienes acceso a este curso por todo el año. Desde la comodidad de tu casa o de tu oficina lo puedes hacer. Son 9 módulos y 9 webinarios que te van a ayudar a cambiar tu vida como emprendedor. Es el resumen de años de experiencia que me sirvieron a mí para tener un negocio millonario y que tú vas a recibir de una forma sencilla. Este curso ya lo han tomado otras personas y yo quiero que veas algunos de los testimonios de ellos. El sábado de la mañana antes del webinar tomé algunos de los testimonios de las evaluaciones de la gente y los coloqué acá sin editar, pero testimonios como este de Víctor Plaza que me llegaron muchísimo acá, donde dice básicamente que este es un curso en sí, una maestría en administración, por la forma tan didáctica y el material utilizado. Este curso de liderazgo empresarial es un curso de liderazgo empresarial de forma continua. Dice una frase que me encantó: las claves secretas es una Biblia que debemos tenerla siempre presente. Víctor Plaza, de Plaza Consultores, ha compartido este curso con sus mismos colaboradores. Víctor es una persona que tiene varias maestrías, es un profesional graduado con, como les decía, maestrías, doctorados, y dice que este curso es una maestría en administración. O sea, para mí es muy importante ese concepto de Víctor. También está el de Marcelo Aguirre, que fue el primero de mis estudiantes en graduarse, porque ya muchísimos se han graduado. Como un 70% de los estudiantes del primer año se han graduado. Dice que pese a su formación universitaria en el área de arquitectura y diseño, nunca había recibido una formación empresarial. Este curso me sirvió mucho para acercarme al mundo científico del empresariado. Fue algo muy importante. Dice, destaco del curso que recibí mucho más de lo que esperaba. La historia de Marcelo es que, tiene varias historias interesantes. En diciembre me escribió Marcelo y me decía, estoy viendo las claves secretas por tercera vez y cada vez le encuentro cosas diferentes. Ha sido un alumno muy disciplinado. Como les decía, fue el primero en llenar su evaluación. Se ganó incluso un bono de $50 que di en Amazon por haber sido el primero. Y resulta que Marcelo se levantó ese sábado, eran las 7 de la mañana ya en su ciudad, y se fue para su oficina a tomar el curso. Porque le gustó muchísimo. La gente lo puede tomar al ritmo que quiera. Si quieren sacarlo en una semana, lo sacan una semana, pero después lo importante es que lo repitan para que les vaya quedando los conceptos, porque la repetición es la madre del aprendizaje. Aquí hay otro testimonio muy interesante de Sonia Scarpeta de Medellín, Colombia. Resulta que ella aplicó para una ayuda para su negocio y una organización del Estado, una entidad del Estado, le dio recursos por $1,500. Y está en el proceso de selección para que le den un capital semilla por $5,000 para su negocio. Todo esto, como dice ella acá, gracias a que pudo presentar su plan de negocios con la información de las claves y secretas que recibieron como guía. Fue muy importante para su negocio, su pequeño negocio, las claves secretas. Te decía que el curso consta de 9 módulos, donde te voy a enseñar en cada módulo diferentes aspectos para mejorar tu negocio. Son 9 webinars que son complementarios. Hay webinars de los números no mienten con un contador especializado, el de plan de negocios para que puedas saber de una forma fácil cómo hacerlo. Véndete tú mismo, es el módulo se llama Véndete tú mismo, el webinar se llama tu marca personal, donde te vamos a contar de la importancia de que crees tu marca, el de presentaciones exitosas, tengo un webinar muy interesante sobre mercadeo, el webinar de Abre tu mente al dinero, o sea, para crearte esa mentalidad ganadora, para que puedas ser un empresario millonario. Son más de 20 horas. Los videos de los módulos los puedes ver desde tu zona de alumnos. Tienes los audios, los webinars, los mapas secretos, todo esto lo puedes descargar. Puedes descargar los MP3 de los audios para que los escuches en tu auto, mientras haces ejercicio, etcétera. Todo este material está a tu disposición, pero tengo un bono especial para ti. Tengo la conferencia de los maestros de Internet. Son 8 conferencias con personas como Álvaro Mendoza, Sebastián Saldarriaga, Charles Denny, Richard Osterude, que nos van a hablar desde creación de productos, lanzamiento de productos, negocios locales, cómo poder tener nuestros negocios en Internet. Es una conferencia realmente única. Este año vamos a hacer otro maestro de Internet, pero esta fue el número 1. Es una experiencia única, toda para ti. Está toda grabada. La puedes ver de tu zona de alumnos, en la zona de bonos, todas las conferencias. Las 8 conferencias y el panel de preguntas y respuestas. Te tengo de bono también una plantilla para que hagas tu plan de negocio, una plantilla para que hagas promociones, el ebook de los 12 libros que todo emprendedor debe leer, que es un libro que yo preparé. Es el resumen de los 12 libros que yo considero forjaron mi carrera como emprendedor. Además, tienes a disposición todas las entrevistas del secreto de mi éxito. Todas las entrevistas que yo he grabado están ahí y las que voy a grabar durante este año. Y de todos modos, durante todo el año que estés conmigo, vas a tener acceso a actualizaciones que yo haga, webinarios que yo haga exclusivos para mis alumnos. Todo esto por ser miembro